Rafa Cañadía que yo estoy enfadado conmigo.
No, no estoy enfadado. Yo para que sí, me enfade me tienes que llevar a un punto muy, muy tenso.
Pero como es un fiel oyente de esta casa y el otro día hice un comentario que no le gustó, me lo dijo. Dice, esto no lo vuelvo a hacer, que esto no es del todo verdad. Entonces, como está en contradicción a lo que yo dije, lo primero, antes que nada, cuenta la pelea, la pelea que hemos tenido.
Que en el vacacional sí que... Mira, el
dinero... la pelea no, la discusión. No, no. Hay una diferencia entre discusión y pelea.
Ni siquiera eso, sino debate, ¿no? En el vacacional hay 3.000 pisos, apartamentos, casas, etcétera, que se dedican al vacacional en Canarias, o más de 3.000. Y de esos 3.000, es cierto que habrá algún que otro especulador que tenga 10, 12 o 20, ¿no? Pero eso es la excepción que confirma la regla. La mayoría, y yo lo conozco porque estoy también en ese sector, es gente que sí que vive con uno o dos apartamentos vacacionales, y hay gente que está en situaciones muy delicadas y que han visto el tema del vacacional como una salida para su situación económica. Situaciones, yo te digo, de personas que tienen esclerosis, que gracias a que el marido ha puesto el apartamento en vacacional, personas que están jubiladas, que le está pagando la residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muchas situaciones muy delicadas. Y el dinero que entra del vacacional, de esas 3.000 viviendas que se ocupan casi a diario en todo lo que es Canarias, no entraría si lo que existiera es oferta hotelera. Y lo que entra se queda aquí, se queda en el entorno, se queda en el bar de la esquina, se queda en el supermercado de la esquina, con el frutero que está... Es decir, es una economía circular dentro de una economía local. Además, hace que la mayoría de la gente que se dedica a esos 3.000 hoteleros, ¿vale?, toman conciencia también de la importancia del turismo y cuidan el turismo. Es decir, hay una nueva escuela en ese sentido. Y es un tema completamente transversal a nivel mundial, el turismo vacacional. Eso no lo para nadie. Ya lo podrá regular, lo podrá restringir, lo podrá...
Pero, está claro, pero que afecta, pero entonces, afecta a aquellas personas. Y yo lo que decía es que yo no conozco ningún jubilado que tenga una pensión, que tenga una vivienda, que prefiera alquilar vacacionalmente que alquilar con buen inquilino constante.
Esos son sus hijos los que se lo están
destinando. El mercado de la vivienda de larga temporada está siendo afectado porque hay viviendas que antes se dedicaban...
Pero no te equivoques en ese sentido.
Es que
yo tengo los datos. Yo tengo los datos. Y los datos dicen que en Canarias hay más de 18.000 viviendas que no se alquilan porque los propietarios no quieren alquilarlas por el riesgo que supone alquilar una vivienda.
En eso estamos de acuerdo.
Entonces, oye, la solución que es...
Que el problema no es Airbnb, sino es otro tipo de cosas.
¿Un sector, una economía que son muy rentables para Canarias? ¿O la solución es que haya vivienda pública de alquiler barata y a la vez garanticemos un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad, para que la gente pueda alquilar con seguridad?
Pero, por ejemplo, ¿tú crees que sería bueno regular que una vivienda fabricada bajo el criterio de vivienda de protección oficial no se pueda meter en Airbnb?
Hombre, si son viviendas de protección oficial, pues las hay. Claro que no.
Pues las hay. Viviendas de protección oficial que estaban alquiladas a tiempo continuo, que ahora son viviendas alquiladas.
Pero una cosa es que sea vivienda de protección oficial y otra cosa que esa vivienda ya esté desclasificada.
Bueno, a lo mejor la ha desclasificado, pero que estaba dedicándose a viviendas de alquiler a larga temporada y ahora es...
No, pero si está desclasificada ya no es vivienda de protección oficial. Mira, el error...
Y eso está dentro de un edificio residencial. Hay un edificio residencial de protección.
Lo defiende el informe que ha hecho el diputado del Común aquí en Canarias.
En macronúmero yo estoy de acuerdo contigo. Y además no es la solución el frenar el Airbnb o la alquiler vacacional para solucionar el problema habitacional. Pero que estos casos que te estoy diciendo, no me los he inventado, que hay viviendas que estaban destinadas, viviendas con ese, yo conozco varias, que estaban dedicadas al alquiler a larga temporada, personas que residen en Canarias y que tienen un alquiler de años, y se las han sacado de ese mercado y las han metido en alquiler vacacional en edificios residenciales donde conviven con personas que van a trabajar a las 6 de la mañana.
Hay muchísima gente que en el alquiler vacacional no saca rentabilidad, pero le da seguridad. En el sentido de que si las personas que tienen una cierta rotación, pues hay muchas
personas que
dicen, oye, yo prefiero ganar un poco menos, es decir, ganar a lo mejor una vivienda que le puedo sacar en el alquiler tradicional 800 euros, sacarle 400 o 300, pero tener la tranquilidad de que el que se me mete ahí no se va a quedar con la vivienda o no me la va a destrozar o no me va a hacer cualquier tropelía. Y esa... Ese es el gran problema. Es decir, si en España, como en Francia, como en Alemania, como en muchísimos países, te dieran seguridad jurídica y una persona que deja de pagarte la renta o una persona que se mete en todo esto fuera desalojada sobre
Estamos
la marcha
de
una semana,
ese es el problema.
Pues todo el mundo diría, oye, pues...
Pero una cosa no quita la otra.
En esa situación yo alquilo mi vivienda. No, es que es muy importante porque esas personas serían 18.000 viviendas o por lo menos 15.000 para ganar. No hablar de un 100%, que sí que saldrían al mercado. Pero no
en
salen.
En Canarias.
En Canarias solamente. Entonces, estamos hablando de que realmente el problema no está en el vacacional. Está, primero, en que no hay, desde el 2008 aquí no se construye absolutamente nada, muy poco. No hay una vivienda de alquiler.
Social.
Disponible. O sea, porque no existe. Ese ha sido el gran error de la vivienda protegida en España, que ha sido en cesión, no ha sido en alquiler. Y el segundo error es que no hay garantía jurídica para aquel que pone su vivienda en alquiler. Ahora se ha empeorado muchísimo con la ley y ahora para sacar a una persona, pues necesitas casi 3 años. A lo mejor para desalojarla. ¿Tú sabes lo que significa que si tú tienes una hipoteca o tienes una vivienda, a esa persona la puedes desalojar y resulta que le tienes que estar pagando tú la vivienda? Además, le tienes que pagar los suministros y le tienes que pagar el IBI y le tienes que pagar todo. Es que es incomprensible. Es un irraciocinio absoluto. Entonces, yo lo que te hacía mención el otro día de que, oye, se hieren muchas sensibilidades porque hay mucha gente que está
pero
muy dolida.
Pero una cosa y la otra son compatibles. Y yo estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Que la ley de vivienda y la que se está adaptando y que se está preparando aquí en Canarias va por un camino también parecido. Es decir, no se ataca el problema real, que es la garantía jurídica de la propiedad privada. Es decir, una persona que tiene un contrato de alquiler y no lo paga, tiene que ser echada. Una persona que no tiene contrato de alquiler y hay otro que tiene una escritura, tiene que echar el que tiene la escritura al que no la tiene. Es decir, son cosas, pero son diferentes a que el tensionamiento que provoca esta situación en el mercado del alquiler a larga temporada vea una salida fácil y alegal compartiendo edificios residenciales con gente que vive y trabaja de manera normal con viviendas que se dedican al alquiler vacacional que distorsionan la convivencia de ese edificio.
Bueno, eso será en algunos edificios.
Una cosa no quita la otra. Es decir, una cosa no es opuesta a la otra. Se puede legislar una cosa y se puede legislar la otra.
Eso se puede regular perfectamente y yo creo que se puede compatibilizar. Lo que sí es cierto es que para Canarias, es decir, lo que no entre por la vivienda vacacional no va a entrar. Que se olviden los políticos, sí, le va a entrar en el incremento de precios de los hoteleros y la oferta hotelera, que eso es una pescadilla también que se muerde la cola. Y te explico, es decir, si los hoteleros ganan más porque las habitaciones van a ser más caras, mucho más cara, el ejemplo es Nueva York, que subió casi un 35%. Si suben más las habitaciones y viene más gente, va a haber menos vuelos para Canarias. Si hay menos vuelos para Canarias, vendrán menos turistas y todo el sector en global perderá. Y si no hay los slots, y no existen slots y no existen lo que son las combinaciones para que la gente pueda venir de una forma, digamos, más asequible a Canarias va a perder muchísimo. Oiga, que es que estamos hablando ya de casi el 33% de la oferta hotelera de Canarias.
Más asequible entre comillas, ¿sabes dónde yo vivo, no? ¿Sabes dónde yo vivo? Bueno, por un apartamento que antes el hotel La Quinta Park Suite lo alquilaba en X, ahora por Airbnb diario, X por 1,5.
Sí, pero estoy hablando.
Como te lo estoy diciendo, ¿eh?
Te estoy hablando porque el alquiler vacacional, evidentemente, deja más rentabilidad. Deja más rentabilidad que el. Pero también conlleva mucho más trabajo y también conlleva empleo. Hay una persona que lo tiene
que
limpiar.
Es un hotel reconvertido en el apartamento vacacional
que tiene que
entregar por 1,5.
Hay una persona que tiene que estar al frente de la gestión telemática de ese apartamento. Es decir, hay un volumen de gente.
El alquiler vacacional es más barato que la de un hotel, digo yo, ¿no?
¿Cómo?
Que la gestión de un alquiler vacacional es más barata que la gestión de un hotel, ¿no?
Hombre, evidentemente es más barata.
En el que yo vivo, y te lo digo porque
pero
en
mi experiencia si lo
personal,
por la unidad
hay menos personal en la comunidad. Hay menos
si
personal de mantenimiento, hay menos personal de limpieza, hay menos personal, no hay personal de recepción.
Pero,
y sin embargo, el precio del mismo apartamento cuando era hotel se ha multiplicado por 1,5.
Sí,
teniendo
pero,
menos servicios.
Menos servicios no, es el servicio que quiere el cliente de alquiler vacacional, que viene con su familia.
No, porque en el apartamento del hotel se metían dos personas y ahora se meten hasta siete.
No, se meten tres, cuatro.
Hasta siete. ¿Quién controla?
Mira,
¿quién duerme en ese apartamento? ¿Quién lo controla?
En Airbnb y todo esto, el hecho de que se metan más personas conlleva una sobretarifa. Si las tarifas también son por
personas.
No
estás hablando con una persona que está al margen, que yo vivo en el edificio donde esto pasa.
Bueno, pues
alquilan un apartamento donde antes metían a dos personas en ese apartamento y el hotel lo tenía perfectamente controlado y ahora vienen hasta siete al mismo sitio.
Excepcional. Yo te digo, yo llevo en el sector desde el año 97.
Con lo cual rentabilizan mucho mejor.
Tengo una casa rural y un apartamento vacacional. Y te digo que el perfil es el mismo. ¿Vale? No hay. Cuando te dice que vienen dos, vienen dos.
Pero si tú tienes dos viviendas. Tres, tú tienes dos viviendas, claro, y las tienes controladas y las gestionas tú. Estoy hablando de un edificio, y además, en un edificio de residencia.
Ya, pero que habrá
con uso
casos excepcionales, pero que no son la norma, es lo que te estoy diciendo.
Hay, de
es decir, 3.000, que
hay. De las 3.000 y pico hay más de estas que te estoy contando yo, de las que tú me
yo
estás contando.
Yo te diría.
Tú estás hablando de
yo
estoy hablando de 120.
De gente que conozco,
tú estás hablando de dos y yo de 120.
Yo. 120 en un...
En mi edificio.
En tu edificio porque era un hotel.
Era un hotel.
Claro, y entonces ahí todo el mundo se ha,
pero ahora es un
ha pasado al vacacional. Entonces, cada caso hay que analizarlo puntualmente y hay que regularlo. Pero lo que no se puede hablar de forma genérica, porque 3.000 viviendas vacacionales generan un volumen para Canarias, yo creo que es mucho más importante de lo que deja prácticamente el 70% del sector hotelero, que en Canarias no es canario. Es decir,
bueno,
que ese sector se va
en mi edificio,
otros,
los propietarios de los apartamentos no son ni jubilados. Ni jubilados ni ahorradores. Son empresarios del sector hotelería. De la hotelería, que eran dueños del hotel.
Claro, si son era un hotel eso.
Entonces, que me vengan a contar historias.
Pero
y son
esa figura también existe, la de apartamento.
Pues vamos a hablar
de
las cosas.
Apartamento
no
hotelero.
Entendamos que todos son jubilados y personas
hotel,
que dependen del Airbnb.
Escúchame, han
no.
pasado de ser hotel a ser apartamento o aparta hotel, que eso es una figura que existe también en la ley turística y que no tiene nada que ver con la vivienda vacacional.
Como que no, están es usando ese,
no,
ese modelo.
Están usando el modelo de la vivienda vacacional como lo usa el hotel para conseguir su reserva. Es decir, los hoteles también están en Booking, también están en todas las plataformas que sirven para conseguir reserva. Antes los hoteles se vendían a nivel de tour operadores y ahora los hoteles se venden en las plataformas.
Venga,
donde
tío,
va todo el mundo.
Un tío documental que se documenta fácilmente.
Las grandes plataformas que existen en el mundo y que no hemos sabido hacerle la competencia, que deberíamos de haberse la
de esas
3.000
viviendas vacacionales registradas, que no son las que se ofrecen, sino las que están con el cartelito de vivienda vacacional registrada.
O las que han pedido la
que no son
previa.
Las que son. Hay muchas más. Hay muchas más. Pero esas que tienen el cartelito, ¿tú tienes datos de cuántas son monopropiedad y cuántos tienen grupos de 50, 60 apartamentos?
Pues ya te digo, el 95% son monopropiedades y hay un 5% que no son monopropiedades. O sea,
bueno,
por eso te digo que
esos datos están mal.
Bueno, son los datos que te da la Asociación de Vivienda Vacacional y son los datos
que
tienen registrados en la consejería. O sea, que no estamos hablando. Ya te he dicho, no se puede hablar de la excepción como la regla, porque entonces estamos cometiendo una gran injusticia.
Bueno, y vamos a hablar de esto y vamos a hablar de Galicia.
Bueno, vamos a hablar de Galicia y del mundo mundial, porque hay muchas cosas que están.
Están revolucionadas las cosas. Sí.
Estamos en un momento un poco delicado, ¿no? Fíjate lo que está pasando en Rusia con Navalny. Es decir, tengo un opositor ahora, son las próximas elecciones en Rusia en marzo. Y dice, bueno, como es que el único opositor que hay es Navalny, pues me lo cargo y ya está, y soluciona el problema. Y ese es un grave problema mundial, porque está tensionando los bloques y posiblemente sí que esto nos va a hacer pasar grandes malos tragos y no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero es cierto que Rusia se está posicionando con países como Corea, Venezuela, etcétera, etcétera, en un bloque de lo que se llama ahora el nuevo comunismo, y nos lo van a pasar a hacer pasar mal, entre otras cosas porque tienen a populistas y a gente fuera de sí como Trump, etcétera, que le están haciendo el juego, es decir, que lo que quieren es seguir vendiendo armas y matando gente. Es decir, que uno y otro están intentando que se tensione el mundo para que se abran nuevas brechas y nuevas guerras, y al final todas esas consecuencias pues los pagamos los seres humanos que nos dedicamos a trabajar en el día a día.
El primer mundo que paga impuestos, ¿no? Para pagar... Para pagarlo todo. Lo que pagan, claro, impuestos, todo lo que pagan todo.
Efectivamente. Y ahí hay cosas que, ya te he dicho, que en Galicia han dado ya una prueba. Es decir, por ejemplo, la gente del PSOE no está pasando por un periodo de reflexión. Es decir, deberían de...
Que lo dicen.
De reflexionar sobre todo esto y ver que el mensaje que está lanzando Sánchez le está diciendo a la gente de las comunidades donde hay un partido nacionalista fuerte, oiga...
Ayúdenos a ello.
Como estamos gobernando en bloque, ayuden a los que... no ayuden, sino voten directamente a los partidos nacionalistas, porque esto es un bloque.
Porque con ellos me entiendo.
Claro, y entonces es un mensaje
le va a pasar factura.
Negativo, muy negativo para el propio PSOE. Y ahora posiblemente Bildu se fortalezca en las elecciones vascas y luego el PSOE tenga una gran derrota, una estrepitosa derrota en las europeas, que sí que es muy importante que haya una buena representación de la diversidad de pensamiento de un país. Y posiblemente la mala gestión que está haciendo el Partido Socialista le conlleve el irse a parámetros que nunca ha visto, ¿no? Y incluso a que en las próximas elecciones el Partido Socialista quede relegado a una tercera, cuarta plaza a nivel nacional.
¿Tú crees?
Porque sí. O sea, vamos.
¿Quién va a adelantar al PSOE?
Bueno, pues evidentemente va a machacar, pero posiblemente o bien Vox quede también cercano, incluso con números muy parecidos a los que pueda tener el PSOE, o incluso esta mujer jugando a la izquierda y capitalizando el valor de la izquierda después de que esté el otro hundido, pues sea capaz de aunar más el voto de izquierda que el propio PSOE, ¿no? O sea, ahí hay muchas cábalas que se pueden interpretar o que pueden dar como consecuencia una mala gestión o una mala reflexión por parte del Partido Socialista de estas elecciones. Oiga, ya te han dado un aviso, ¿vale? Un aviso muy claro, contundente. Entonces, yo creo que tienen que recular, repensar la estrategia que están haciendo y conseguir que España pues no vaya ante una debacle por la izquierda en ese sentido, ¿no?
Estaba intentando buscar el dato y lo tengo ya. El PSOE solamente ha perdido 49.000 votos. 49. De los 252.000 que tuvo hace 4 años.
49.000 votos.
Retroceso lleva ya bastante tiempo, ¿eh?
Sí, no, ya te dije la semana pasada que el PSOE no ha sabido encontrar a una alternativa de liderazgo en Galicia, ¿no? También es cierto que es difícil conseguir un líder con una, digamos, un gobierno tan consolidado, ¿no? Pero lo que sí tiene que sacar lectura evidente, el mensaje que está lanzando Sánchez a nivel nacional es: esto es un bloque, no el partido o las siglas ya no son tan relevantes, lo importante es que los que somos de izquierda gobernemos por encima de cualquier cosa.
¿Tú te acuerdas de Gerardo Fernández Albor?
Sí.
Primer presidente de la Junta de Galicia, que era de Alianza Popular, cuando Alianza Popular tenía 4, antes que Manuel Fraga, ¿eh? Así que Galicia siempre ha sido
conservadora, ¿no? Ha sido conservadora y le viene de Franco.
Estaba buscándolo, o sea, el 86.
Franco era del Ferrol, o sea que...
Y Rajoy
también. O sea, está claro que digamos, un bastión de toda la vida. Pero sí es cierto que eso no excusa la reflexión que tiene que hacer el PSOE sobre la mala campaña que ha hecho en Galicia, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo no entiendo hoy que después de esta debacle el líder se vaya a Marruecos, porque va tanto a Marruecos. Yo no lo entiendo.
Lo han invitado rápidamente. Además, eso, ha sido una cosa con premura, no estaba en la agenda. La semana pasada no lo tenía en la agenda.
Eso es una cosa que no igual acabo de entender. Él. Yo creo que irá a resolver el tema de inmigración, a lo mejor, porque ya...
Y territorialidad de las aguas canarias, porque han sacado una explotación de no sé qué mineral en el Hierro y tal.
No sé.
¿Qué va a arreglar sus cosas? Él va a arreglar sus
no
cosas.
No lo sé. Yo, la verdad, que no entiendo, lo entiendo. La inquietud que tiene Sánchez con Marruecos y las relaciones que tiene con un país que, entre otras cosas, está en la lista gris de paraísos fiscales de la Unión Europea. Es decir, hay países en una lista negra y países en una lista gris.
¿Y Gibraltar dónde está?
Y Gibraltar está en esa misma lista gris. Pero lo que no se entiende es que, ya te he dicho, con las circunstancias y los problemas que está teniendo España en su agricultura, en el tema de la vivienda, se dedique tanto tiempo a un país tercero que además no está dentro de la Unión Europea, y encima hay visos y señales de que puede haber algún tipo de negocio ahí extraño, ¿no?
No. ¿Tú crees? Rafa, ¿te quedas a la tertulia? Que ya...
No, me tengo que ir porque...
Porque te la pierdes. Porque además la silla socialdemócrata está vacía porque sí. ya no está hoy en La Palma con un tema familiar.
Bueno, pues ya te digo, hay dos buenas noticias que me gustaría dar, que es el tema de que hay 61 millones más para inmigración en un decreto que ayer hizo el gobierno. Y hay está el plan...
60 millones más para atender a las personas que están en Canarias.
Exactamente. Bueno, es que
para pagar facturas que están pendientes de pagar.
No lo sé. El caso es que
60 millones más de los 50
que
tenía.
Todo lo que venga, bienvenido es, porque entre otras cosas hace falta mucho apoyo a esa situación e intentar solucionarla lo antes posible, que yo creo que es espeluznante la situación que viven estas personas. Y luego el tema que también me gustaría resaltar es el plan de simplificación que ha hecho la Junta de Andalucía, que es un modelo para simplificar la burocracia y la...
Lo tiene el Cabildo de Tenerife, lo tiene dentro de las propuestas que le ha hecho a los agricultores ahí en el día de ayer. Ese modelo de simplificación que están aplicando en la Junta de Andalucía.
Mira, es un tema que ya empieza a funcionar y que desde todas las consejerías de la Junta se han puesto a trabajar para decir, oye, ¿cómo quitamos burocracia? ¿Cómo simplificamos los trámites? Y entonces, un trámite que aquí tiene tres pasos, como es la dependencia, para conseguirla, tres pasos importantes, allí lo han dejado en uno. Hecho que simplifica y hace que...
los plazos.
Que la gente que realmente la necesita la pueda obtener rápidamente. Entonces yo creo que todos tenemos que aprender de todo y tenemos que intentar ser lo más objetivos y pragmáticos posible en beneficio de los ciudadanos. A ver si entre uno y otro vamos aprendiendo y cambiando las cosas.
Y no solo criticando. Pues estaba viendo yo otras insólitas en declaraciones de Ayuso en Twitter. Es que no para. Rafa, hasta la semana que viene.
Venga, pues muchísimas gracias.